UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo.
Mush costumbre chana mokin okoba dirari dirara mutamar waunan ahi.
Bienvenidos nuevamente a una emisión de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, una nueva manera de dar a conocer algunos aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. El Portal de Lenguas de Colombia es una iniciativa del Instituto Caro y Cuervo que nace a finales del año 2008, siendo el instituto uno de los principales encargados de velar por el patrimonio cultural colombiano relativo a las distintas lenguas habladas en nuestro territorio. Se hace necesario entrar al campo informativo y comunicacional que la época impone. Conscientes entonces de esta importante misión de cambio, se dio nacimiento al Portal de Lenguas de Colombia Diversidad y Contacto. La experiencia probada en la investigación lingüística lleva hoy al Instituto a promover un portal de lenguas de Colombia, un escenario virtual en el que investigadores, estudiantes, grupos de estudio e investigación, particulares, nacionales y extranjeros, puedan compartir experiencias e información sobre las lenguas de Colombia. Con esta propuesta se desea poner la tecnología y los avances en la comunicación digital al servicio de la difusión y promoción de las lenguas de nuestro país y de sus comunidades hablantes. Esta iniciativa es también una invitación abierta a otras instituciones estatales y privadas, universidades y centros de investigación, medios masivos de comunicación, comunidades étnicas, estudiantes, investigadores, etc., para contribuir con la consolidación de este espacio de encuentro y discusión cultural en un sentido amplio.
Anta mimo colompiri, que diques que paparel mamanoji, que ide caimangle mangejechia, ay diques que penil cadia.
Estas voces nos ponen en contexto de lo que vamos a hablar hoy en La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, y para ello contamos con la presencia de Yati Andrea Urquijo Ortiz, lingüista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del Portal de Lenguas del Instituto Caro y Cuervo, y Marcela Hernández Chacón, lingüista egresada de la Universidad Nacional, integrante del portal. Para la gran mayoría de los colombianos en nuestro país únicamente se habla el español. Algunos otros conocen que, por ejemplo, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se habla el inglés o una mezcla de ello con español y francés que se conoce como patois. Y otros, muy pocos, están informados de la diversidad de lenguas indígenas que se hablan en nuestro territorio y que muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción. ¿Cuántas lenguas se hablan en nuestro territorio, Yati Andrea Urquijo?
Se hablan 65 lenguas indígenas. Dos lenguas criollas, la lengua rom y la lengua de sel. Dentro de las lenguas indígenas es un grupo bastante amplio de 65 lenguas que se dividen en dos subfamilias lingüísticas y tenemos un grupo de lenguas aisladas. Las lenguas que pertenecen a estas familias se conforman así porque tienen características muy particulares que hacen que guarden cierto parentesco, pero dentro de cada una pues hay su propia identidad y asimismo un conjunto como de rasgos muy particulares que la hacen diferentes de las otras. Dentro de las lenguas criollas tenemos una lengua de base lexical inglesa y una lengua de base lexical española. Y estas lenguas están mezcladas con lenguas africanas, de tribus africanas. La lengua que se habla en San Andrés es la de base lexical inglesa porque pues llegaron a la isla de San Andrés varios grupos de misioneros que se establecieron allá y a su vez pues llegaron grupos de esclavos que traían las flotas estas portuguesas y ellos pues que quedaron ahí al tener contacto con las comunidades inglesas pues se fue creando y por necesidad de comunicación nace pues el criollo sanandresano. Pues ha tenido varios nombres y le han puesto, lo han estigmatizado un poco y lo han denominado de formas un poco despectivas, diciendo que es un inglés mal hablado, pues es una lengua de esclavos, pero pues simplemente es una lengua que surge a partir de una necesidad de comunicación, como es el criollo sanandresano, que pues es un nombre, el nombre pues que se le debe dar a la lengua, sí. El criollo palenquero resulta de las mismas condiciones de esclavos que llegan a Cartagena, al puerto de Cartagena, y con la mezcla del español, pues fueron los que conquistaron estas tierras, pues se crea también por necesidad el criollo palenquero. El criollo palenquero se mantiene y guarda como sus rasgos muy particulares porque pues hay un grupo de esclavos que se fuga y se van hasta San Basilio de Palenque y arman su palenque. Y eso hace que pues se mantengan un poco aislados y que conserven esa lengua que crearon para comunicarse entre ellos.
Y un tajonganderi y Cartagena, anea colar y tocusar y África. Hace cultura de su tonumá, aquí mochitía. Suto hace un mochitía, como chitía de África, cupié de cateano haitiela.
¡Oh, muchachos, que va amaneciendo el día, carajo!
Lengua mi.
La lengua romanés, entonces, viene de la India. Un grupo de personas que empiezan a migrar pues a través del mundo en realidad, porque no solo la tenemos aquí en Colombia, hay grupos rom en todo el mundo. Por las condiciones actuales ellos ya no conservan algunos, por lo menos los de aquí de Colombia no se están moviendo como era su costumbre, que ellos iban en sus compañías y se instalaban en diferentes lugares de acuerdo como o sea, sus necesidades económicas y a lo que les pudiera dar el lugar en el momento. Entonces aquí ya se establecieron y están ubicados en diferentes lugares de Colombia, hay varias compañías y pues están intentando y tratando de mantener su lengua para conservar su identidad como pueblo rom.
Que vale valencia, que su caria quencha, que su carbor vencha. Megle, mugle, pemur no di. Choco caime cima, choco caime lava, choco caime cima.
Marcela Hernández, ¿cuáles serían esos aspectos lingüísticos para comparar entre las lenguas?
Pues hay distintos aspectos que varían entre una y otra lengua. Entonces tenemos que en Colombia hay muchas de las lenguas nativas que son lenguas aglutinantes, es decir que a la raíz de la palabra se le pegan sufijos o afijos para denominar si es plural o si o el sitio desde donde se está emitiendo la locución. Esos por ejemplo son lenguas aglutinantes, también hay lenguas tonales, hay lenguas que no lo son.
Pues tonales quiere decir que son lenguas que diferencian palabras según el tono con que se pronuncie cierto fonema o bueno, cierto sonido. Pues también como lo comentaba Yati, hay lenguas que son aisladas, es decir, que hasta el momento no se ha encontrado que tenga ninguna afiliación a ninguna familia lingüística, entonces son lenguas que todavía pues, requieren de más estudio para saber si pues qué relación tuvieron con otras familias lingüísticas. Digamos, es muy diferente las lenguas indígenas a las lenguas de señas, por ejemplo, pues ahí también la variación es grandísima y con los criollos también lo mismo, son muy distintos y pues con la lengua romaní, claro, hay muchos aspectos ahí muy, muy distintos entre una y otra.
Entre todas estas lenguas se han incorporado posiblemente, pregunto, rasgos idiomáticos del español que ya sean como una parte común para todas estas lenguas.
Sí, claro. Muchas de las lenguas indígenas han incluido pues vocabulario que viene del español, pues porque hay muchas cosas que pues ellos no tenían o no conocían. Por ejemplo, en Inga se dice cuchubiru, para decir cuchillo. Tenemos también el criollo de San Basilio de Palenque, que su base léxica es el español. Y el romaní, pues hasta el momento no, pues que yo sepa las investigaciones no han llegado a determinar si sí o si no, pero muy probablemente sí.
El contacto que hay entre las diferentes lenguas hace que los fenómenos lingüísticos se vayan dando y el cambio y la evolución de la lengua se vaya dando. Entonces las lenguas no son estáticas, sino de acuerdo al contexto en el que se encuentran, van tomando matices diferentes y el contacto lingüístico que tienen tanto las lenguas indígenas aquí en Colombia, la lengua romanés y las lenguas criollas hacen que su contacto y su influencia fuerte sea el español de Colombia. Entonces, por simple cotidianidad, siempre van a tener la necesidad de utilizar o de adaptarse y de ir asimilando palabras y vocabularios propios del español de Colombia.
Ahí radica también parte del problema de la pérdida de la lengua nativa, el que se vayan incorporando esas palabras y que posiblemente las nuevas generaciones las lleguen a olvidar por completo, ¿o no?
No. Pues digamos que en el español también se han adaptado muchos términos del inglés, eso no ha significado la pérdida del español, es más como de actitud lingüística, ¿sí? Y de la intención lingüística que tiene el pueblo como tal. Si el pueblo empieza a ver que usar su lengua no le es útil, pues empieza simplemente a sentir que para qué la habla y la deja hablar. Su intención de hablar la lengua empieza a perderse y empiezan a ver más la necesidad de hablar español, pero digamos que sucede más aspectos sociales y políticos, económicos que sí, pues como la misma lengua como tal.
La pérdida también de las lenguas indígenas se debe a la imposición que desde hace mucho tiempo se hizo del español como lengua oficial. También cuando llegaron las misiones, bueno, cuando hubo la colonización, se sacrificaron muchas lenguas y se han venido sacrificando por la imposición y la culturalización que se hizo.
Cartagena es paraje de más gente Seba 3, más gente Pieto de África. Así na juegan, se va a ajustar susto. Ajustalo, hace va a coger susto para venderlo por toma paraje aquí a América.
Oye, la yo vea, no sé qué tiene mi pecho.
Pa' William,
yo quiero que hablemos ahora del portal. ¿Con qué se encuentran las personas que llegan?
Cuando las personas llegan al portal, pues definitivamente se encuentran con eso, con un portal en el que puede encontrar información sobre la diversidad lingüística del país, incluyendo la tradición oral y escrita. Se encuentra con diferentes secciones, se encuentra con todo el lenguaje, digamos que también permite internet, entonces encuentra artículos en diferentes formatos, encuentra imágenes, encuentra audio, encuentra video, pues todos los medios que permite confluir la red. Y todo pues está destinado a informar y a divulgar la diversidad lingüística del país. Encuentran textos muy académicos, pero también encuentran, por ejemplo, toda una sección de galerías fotográficas, todo relacionado con las etnias de Colombia.
Además de tener textos académicos, también tenemos textos en los que se presentan generalidades de esta diversidad lingüística, porque es destinado al público también en general. Con las nuevas políticas de inclusión de las lenguas minoritarias, entonces se tienen que hacer conocer a todos los colombianos cuáles son sus lenguas, cuántas hay, y dar algunos aspectos culturales de cada uno de estos grupos, quiénes la hablan, en dónde se hablan. Entonces hay un mapa de lenguas que tenemos que es muy útil, en donde van a encontrar la ubicación geográfica, en donde encuentran generalidades de la lengua y aspectos etnográficos. Son muy útiles tanto para el colegio como para la universidad, cuando no se quiere entrar en estudios muy específicos de estas lenguas.
Dentro de este portal está en construcción una página infantil. ¿Cómo es este proyecto? ¿Qué es lo que buscan ustedes con esto?
Pues en primera instancia que los niños del país tengan una concepción más amplia del sitio donde viven, que comprendan todo ese término de diversidad y de respeto a la diversidad que se les dice, pero ¿a qué se refiere eso? Pues a que en realidad hay una diversidad que es tangible y que se puede escuchar y que pues nos define también como colombianos y que es parte de nuestra identidad. Además que va ligado pues a uno de los objetivos del instituto, que es hacer pues la divulgación de este patrimonio cultural que tenemos.
¿Qué secciones va a tener esta parte infantil? ¿Cómo la han pensado?
Pues principalmente ahorita en la fase 1, que está programada para salir a mediados de este año, tenemos la información básica de cada una de las lenguas, la ubicación geográfica, y que los niños se identifiquen e identifiquen como los aspectos, rasgos muy particulares de cada uno de estos pueblos. Va a ser bastante gráfico, se está utilizando la herramienta de la ilustración bastante para entrar más de forma agradable y que los niños les llame la atención. También tenemos como objetivo, finalizando el año, tener juegos, tener tradición oral, mitos de origen, todo esto acompañado de ilustración y de navegación muy dinámica para que los niños quieran y les llame la atención navegar esta sección. ¿Hace cuánto se viene trabajando en el portal? ¿Cómo ha sido ese proceso? El portal nace a finales del 2008. Pues es una iniciativa que tiene el instituto de entrar a los escenarios virtuales y buscar la forma de poder divulgar las obras y las publicaciones también de la institución. Hay mucho material que tiene el instituto que desafortunadamente no puede llegar a todo el mundo. Entonces se plantea el portal como una herramienta para divulgar la diversidad del país. No ha comenzado solo una persona administrando el portal, pero se vio la necesidad de crear un grupo sólido que trabajara en varios aspectos, pues porque para divulgar hay que buscar las herramientas y las formas de hacerlo y de hacerlo bien. Entonces tenemos un diseñador gráfico que nos acompaña manejando la parte visual gráfica del portal. Tenemos la compañía de un programador que es el que está pendiente de que el portal siempre esté en funcionamiento y de proporcionar lo necesario para nosotros poder subir o poner los aplicativos a la mano de los usuarios. Está Marcela y estoy yo, que nos encargamos de la parte de los contenidos, de los contactos y de estar al pendiente pues, de mantener el sitio bien informado y que tenga movimiento y que rote la información y que siempre haya algo para consultar y algo nuevo para contarle a nuestros usuarios.
Y a propósito, ¿cómo ha sido la respuesta del público? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Qué tipo de comentarios reciben ustedes por parte también del público? ¿Cómo es esto?
Pues hemos recibido invitaciones a colegios, por ejemplo, entonces la página ha sido pues una manera de contactarse con nosotros, de las personas ven que, bueno, pues que si hay material con que trabajar frente a la diversidad lingüística, entonces algunas veces en el día del idioma, por ejemplo, hemos hecho algunas actividades. A la cuenta de correo también llegan muchas preguntas de usuarios, comentarios. En la sección de bitácoras también hay un formulario de contacto en el que también pues las personas comentan mucho pues las bitácoras y pues el contenido que hay. Manejamos también pues dos cuentas en redes sociales virtuales, Facebook y Twitter. Bueno, no necesariamente las personas que estén viendo la página todo el tiempo, pero que les interesa el tema pues están preguntando o están mirando. Pues digamos que eso es un camino pues que se está empezando. Yo considero que aún las personas son un poco tímidas para comentar o bueno, pero digamos que sí lo hacen un poco más hacia el correo y hacia los formularios de contacto.
Bueno, la página da la oportunidad que personas, tanto de aquí de Colombia que se han ido al exterior a hacer sus maestrías, posgrados, nos consulten y consulten la bibliografía del instituto. Tan como también personas que se interesan por la diversidad de Latinoamérica, también que nos consulten, no necesariamente son hispanohablantes. Hemos tenido consultas de Japón, de Rusia, personas que están aprendiendo el español les interesa y que les llama la atención también la diversidad lingüística de lo que es Latinoamérica.
¿Hay fechas donde o momentos dentro del calendario que se maneja a través del portal que reciban mayor número de visitas?
Tenemos el 21 de febrero, que es el Día de las Lenguas Nativas y el Día Internacional de la Lengua Materna. Pues se hace una divulgación especial y pues además si se reciben más visitas, pues hay más correos, más comentarios, el Día del Idioma, durante la Feria del Libro también. Las visitas se suben bastante.
De lo que vemos en las estadísticas, en los periodos académicos en donde están las universidades, colegios y bueno, y otras entidades activas, se ve un alto flujo de usuarios. Hacia las épocas de vacaciones, mitad de año y diciembre, pues baja un poco, pero no totalmente. De pronto uno pensaría que hacia enero nadie consulta y no, si nos consultan y nos mandan preguntas, pues por eso es necesario y es indispensable que alguien esté al frente de la página para que no se sientan los usuarios descuidados y que siempre esté alguien dispuesto a responderles alguna duda o por lo menos a darles algún tipo de información básica para que después se pueda ampliar en el momento que pues, se esté disponible.
Y para esas fechas, conmemoraciones especiales, obviamente en el portal se prepara una serie de documentos, una serie de actividades que tienen que ver con eso.
Ya hay varias fechas que ya están establecidas, que el Ministerio de Cultura o que por ciertas legislaciones pues ya están establecidas, entonces sí se programa el material, cuando hay la posibilidad se hacen entrevistas, se participan las actividades que realizan los pueblos como tal, se desarrolla pues los textos o se habla con personas que sean expertas en estos temas, por ejemplo en septiembre que es el Día Internacional también de las Personas Sordas, entonces pues se trata de buscar a FENASCOL y SOR o investigadores que trabajen sobre el tema y que nos puedan colaborar con textos, con fotografías para poder pues hacer la divulgación correspondiente en el portal.
¿Cómo hace la gente para acceder al mismo?
La dirección es www.lenguasdecolombia.gov.co o también hay un vínculo desde la página institucional que es www.caricuervo.gov.co. Van a encontrar también un vínculo o por los buscadores pueden poner Lenguas de Colombia y van a encontrar también el portal.
Gracias a Yati Andrea Urquijo Ortiz, lingüista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del Portal de Lenguas del Instituto Caro y Cuervo, y Marcela Hernández Chacón, lingüista egresada de la Universidad Nacional, integrante del Portal, por haber estado con nosotros en el día de hoy y a ustedes por su sintonía. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio.
Hasta aquí lo dejo.
¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la canción? ¿Nos puedes
traer? Los antiguos cantaban así.
¿Y qué dice la canción?
La canción dice que yo mi costumbre yo no voy a olvidar, yo sigo cantando, ¿para qué? Y yo voy a enseñar a los niños también, para que no se olvide este canto.
UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.